Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola David, hoy no voy a estar contigo en cronómetro. Lo lamento mucho. Mi hígado estará tranquilo porque pelear contigo es terrible. Eres el hombre más terco del mundo, pero eres una buena persona y buen amigo. Estoy en la sala de trofeos de la América. Vela. No es como la del Santiago Bernabéu, no es como la del Camp Nou. No es como la del Bayern Múnich, pero tiene sus trofeos. Algunos ya un poco de los años 40, cuando la América arrasaba, de los años 50, de los años 60, de la época de Bauer, que fue negra, negra y oscura. Y los últimos trofeos, me imagino que aquel es el de Liga, ¿no? Y lo tienen ahí, y después este que es bastante feo, pero tal vez lo ganó. Es un trofeo de Copa, ¿no?
Sí, es el de Copa.
El de Copa. Y además, ¿qué te iba a decir? Ah, me regalaron, para beneficio tuyo, que no te lo voy a dar, tres o más cubrebocas de la América para que te tapes la boca y dejes de decir tonterías, Faitelson. Porque de verdad, hoy me extrañarás en cronómetro. Adiós, Faitelson. Estoy en Copa. Mañana te saludo con mucho gusto y te platico.
Bueno, no sé qué hace José Ramón en Coapa. No sé si fue a recoger su carnet de socio Águila, a inscribirse, a... No sé. No sé qué hace José Ramón en Coapa, pero prometo que en el transcurso del programa vamos a investigar qué hace ahí. Lo que sí lo noto es muy emocionado a José Ramón con su presencia en Coapa. Nunca la había visto. Parece niño con zapatos nuevos. Bueno... Está realmente contento. Qué bueno que se le hizo. Parece que llegó a Disneylandia, José Ramón. Bueno, bienvenidos a Cronómetro. Y tenemos hoy un programa muy interesante. Hablaremos, obviamente, de temas que tienen que ver con la Liga de Campeones de Europa. Y también hablaremos de la final del fútbol mexicano, del fútbol femenil. En fin, saludamos y aprovechamos para comenzar el programa con Moisés Llorens. Enlazamos hasta Barcelona. Moisés, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido la jornada de la Liga de Campeones de Europa? Comienza... La última jornada de ronda de grupos.
Buenas noches, David, desde Barcelona, a ti, a todos los compañeros y a toda la audiencia. Sí, se ha empezado a cerrar ya hoy, o empezamos a llegar ya al ecuador de la competición. Mañana se cierran los últimos partidos de la fase de grupo, que hay choques trascendentales, no está todo decidido, ni muchísimo menos, para entrar ya en los octavos de final a partir del mes de febrero. Hoy hemos visto partidos interesantes, hemos visto resultados... interesantísimos, que bueno, ahora si quieres los vamos comentando poco a poco.
Perfecto, Moisés. Vamos a tener un poco más adelante también la presencia de Mauricio Pedrosa. Pilar Pérez también estará con nosotros. En fin, ¿qué deseamos? Tener un programa interesante. Vamos a arrancar con la Champions, aprovechando que está con nosotros Moisés, para tratar de temas que tienen que ver con definiciones de hoy. El Atlético de Madrid se metió el Atlético, ganó en el campo del Porto con una gran actuación de Antoine Griezmann, y el Atlético de Madrid gana 3-1, se combina con el triunfo de Liverpool. Parecía un horizonte muy malo para el Atlético de Madrid. Con esto te pregunto, ¿demostró que le queda mucho que dar a Simeone todavía en el Atlético de Madrid?
Bueno, sin duda, el proyecto del Atlético de Madrid es el Cholo Simeone. Pasarán jugadores, porque cada año pasan jugadores... pasarán caras nuevas, porque cada año pasan caras nuevas, y el que sigue siendo el mismo es el Cholo Simeone, que lo tiene muy claro, que sabe que al equipo le toca remar, que momentos complicados en las temporadas tienen todos los equipos, y él lo ha pasado. Hoy ha habido un momento que estaba fuera completamente de la Champions, empataba el Atlético de Madrid en Oporto, estaba ganando el Milan 1-0 al Liverpool en San Siro. Por lo tanto, en ese momento, el Atlético de Madrid estaba fuera, era cuarto en el grupo, por lo tanto, estaba completamente eliminado. ¿Qué ha pasado? Pues que ha sabido picar piedra, ha leído muy bien el partido, ha sabido esperar su momento, y en una acción a la salida de un córner, el segundo palo, Griezmann ha marcado 0-1, y después de saber aguantar con mucha polémica durante aproximadamente 25 minutos, media hora, en dos contras, el Atlético de Madrid... ha finiquitado el partido y se ha metido en los octavos de final como segundo de su grupo.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ha sido una muy buena actuación del Atlético de Madrid hoy. Un triunfo muy valeroso jugando como visitante. Y además ha sabido jugar con los tiempos, ha sabido jugar con el temperamento. A mí me parece que va a ser muy difícil, Moisés, que el Atlético de Madrid encuentre un personaje con el que se sienta tan pleno y tan identificado el futbolista, el estilo del equipo, los propios aficionados, que con el Cholo Simeone. Es decir, ya es evidente que hay un antes y un después del Cholo Simeone, que no ha conseguido todavía el título europeo, el título grande, que ha estado persiguiendo esta generación y otra generación de jugadores con el mismo Cholo Simeone, que no lo ha conseguido todavía y que puede ser que no lo consiga porque la competencia es muy ardua, muy dura, y hay equipos de otro nivel, de tamaños económicos. Eso no quiere decir que el Cholo Simeone haya fracasado. Creo que ha puesto al Atlético de Madrid en sitios de alta competencia.
Bueno, yo tengo gente conocida, gente en el Barça, dentro del club, que dice que si no fuera por el Cholo Simeone, el Atlético de Madrid tendría alguna Copa de Europa. También hay que valorar ese punto de vista, es decir, por el amarrategui en algún momento y por sobre todo por el querer levantar el paraguas en según qué circunstancias. Pero es verdad que el Atleti hay, como tú muy bien dices, un antes y un después en la historia del Club Atlético de Madrid, y es con la llegada del Cholo Simeone. Creo que lleva para 9 años en las cuales el equipo sigue sin jugar bien, pero sigue consiguiendo resultados importantes.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Mira, eso de jugar bien o mal, juega con un estilo que obviamente identifica al Cholo Simeone, y un estilo con el que el Atlético de Madrid, yo insisto, se siente a gusto, se siente contento. Mucha gente dice, no, es que el Atlético es demasiado defensivo, es demasiado mezquino, es demasiado amarrado para el plantel que tiene, porque el Atlético de Madrid tiene un muy buen plantel de jugadores, hay que decirlo así. Sí. No, tampoco podemos demeritarlo. Pero bueno, juega con estilo. Y Simeone no conoce otra velocidad.
Mira, forma. Yo tengo una opinión. Seguro que la gente se me echa encima, pero me da igual, como comprenderás. Yo creo que el Real Madrid tiene el mejor 11 inicial del campeonato o del fútbol español. La mejor formación inicial la tiene el Real Madrid, empezando por el portero y acabando por Vinicius. Los 11 tipos que tiene el Real Madrid, para mí, son el mejor 11 a día de hoy en el fútbol español. Ahora, comparando plantillas, la del Atlético de Madrid es mucho más profunda que la del Real Madrid. La del Atlético de Madrid tiene muchas más variantes que las del Real Madrid. Y por lo tanto, esto también es una carrera de fondo, no son 100 metros, es un maratón, una temporada. Y ahí también puede estar parte del éxito o del fracaso que tengan el Madrid y el Atlético de Madrid de aquí hasta que acabe el curso.
De acuerdo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablabas del Real Madrid. El Madrid ha ganado hoy en el Bernabéu 2-0 al Inter de Milán. Con ello, pues prácticamente ha avanzado como primer lugar de grupo. Llegó un momento, Moisés, en que en esta eliminatoria, sobre todo en esta fase de grupos, obviamente, no en la Liga, sino en la fase de grupos, hubo cierto temor por aquella derrota que sufrió frente al equipo de Moldavia, al Sheriff, que por cierto hoy se ha calificado para la Europa League. Pero llegó a existir cierto temor porque el Madrid podía meterse como segundo lugar, y como segundo lugar, pues te puede tocar, o seguramente te puede tocar en la siguiente ronda alguno de los elegidos o señalados para ganar la Champions. Pero, ¿te parece que es el rival a vencer en octavos, el Madrid?
No, ni mucho menos.
Bueno, por lo menos uno de los rivales, Moisés.
Bueno, uno de los rivales sí, porque ya está. Hay otros como el Barça que dudo que estén, y dudo que, y menos que como primeros, evidentemente, porque eso ya es inviable. Pero yo soy de los que cree, creo que era Tuchel, el técnico del uh-huh. Chelsea, que decía que entre Bayern de Múnich, Chelsea, Manchester City y veremos si el Paris Saint-Germain va a estar entre esos cuatro el campeón de Europa. ¿Que se puede meter el Madrid? Sí, evidentemente. Pero a mí me da la impresión de que incluso el Liverpool es mucho más outsider, un rival mucho con mucho más empaque y mucha más fuerza que el Real Madrid. David, en Europa el fútbol es cada vez rige más el físico. cada vez rige más el físico. Es decir, aquel juego preciosista del Barça de Guardiola, bueno, por mucho que tengas la pelota, si ahora si no tienes físico, es muy difícil poder triunfar. Y en la Premier juegan a otra cosa. En la Premier y el Bayern de Múnich juegan a otra cosa muy diferente que en España. El Madrid tiene, como te digo...
Moisés, es el Real Madrid y es la Champions. Hay un equipo identificado con fases a matar o morir. Es el Real Madrid, ¿eh?
Pero no le va a dar. Yo creo que no le va a dar. Y más teniendo en cuenta una cosa, David. Que Ancelotti no está rotando. Es decir, Casemiro, Kroos, Modric lo están jugando todo. Y Casemiro, Kroos, Modric entre los tres suman más de 90 años. 1,36.
Sí, Kroos está en un gran nivel, ¿eh?
Sí, pero es que Kroos siempre le pasa lo inversa, que ahora estaría en un nivel muy bajo para luego, a partir de febrero, volar. Que no le vaya a pasar lo contrario, porque es un jugador muy desgastado físicamente, al igual que Modric y Casemiro.
Sí, de acuerdo. Ahora, es un equipo que tiene un gran mediocampo. Eso es evidente, el Real Madrid. Se ha acomodado en la defensa, el portero es muy bueno, y se ha acomodado en la defensa con la llegada del austriaco de Alaba, se ha acomodado con Militao.
Y luego
ha recuperado los laterales. Ha recuperado los carrileros laterales a Carvajal y al francés Mendy. Y tiene adelante, obviamente, una combinación. Vinicius, yo lo veo cada día más conectado con el nivel que todo mundo esperamos que tenga que tener. Para mí, el Real Madrid es uno de los equipos a vencer. Ya en instancias finales, el Real Madrid es peligroso.
Una cosa es el uno de los equipos a vencer, uno de los, y otra muy diferente, el equipo a vencer.
Muy bueno, el Dortmund cerró la fase de grupos ganando 5-0, pero ni así le alcanzó Moisés para meterse en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa. El Borussia Dortmund se quedó con 9 puntos. El Sporting de Lisboa le superó por diferencia de goles. Un gol fue la diferencia prácticamente. Y se metió el Sporting junto con el Ajax, que robó ese grupo. Te pregunto, ¿la eliminación del Borussia afecta la imagen de Haaland como el gran futbolista, el gran goleador joven de Europa?
Hombre, según cómo se haga la lectura... Yo lo miro desde el prisma que mientras Haaland estuvo en el equipo antes de lesionarse la cadera, el Dortmund estaba muy bien posicionado. En cuanto Haaland tuvo que bajar, más allá de que fuese goleado en Ámsterdam, eso es cierto también, ¿no? Pero en cuanto Haaland tuvo que apartarse del día a día por la lesión de cadera, el nivel del Dortmund bajó, del Borussia Dortmund bajó. Hoy ha jugado 25 minutos y creo que ha marcado 3 goles o 2 goles. Es decir,
al final
Haaland es un animal competitivo y es evidentemente lo que no le va a hacer al equipo que defienda es restarles. Al contrario, es sumar. Y el Dortmund, el Borussia Dortmund, posiblemente echase en falta, ya te digo, más allá de aquella goleada que recibió en las primeras jornadas en el Johan Cruyff Arena ante el Ajax de Ámsterdam, más allá de eso... posiblemente si el Borussia Dortmund hubiese tenido a este animal llamado Haaland los 6 partidos, estaríamos hablando de que estaría en los octavos de final de la Champions League.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Moisés, y me parece que, a ver, nadie, tampoco esperábamos que Haaland se pusiera totalmente a los hombros al Borussia Dortmund. Es doloroso para el equipo alemán quedar fuera en la fase de grupos. Yo creo que por los resultados que ha tenido en la última época, se esperaba que el Borussia Dortmund peleara por ese segundo lugar y superara al Sporting de Lisboa. Pero bueno, para Haaland, conocemos lo que es capaz de hacer Haaland, siempre y cuando, obviamente, esté alejado de lesiones. Apenas jugó poco más de 200 minutos en esta fase de grupos de la Champions. 3 partidos, 3 goles... muy poco, como tú lo dices, ha estado más en temas de recuperación, en temas de lesión, pero es indudable que sigue siendo uno de los delanteros más cotizados de todo el fútbol europeo y una de las grandes esperanzas de aquí al futuro del fútbol.
¿Estamos de acuerdo? Y uno de los grandes protagonistas del próximo mercado de fichajes.
Es verdad, que yo creo que va a ser más en verano que en invierno, Moisés. Bueno, José Ramón está en Coapa y seguimos intrigados. ¿Qué hace José Ramón en Coapa? Yo insisto, ¿se habrá ido a afiliar como de socio Águila? Bueno, ya veremos. Bueno, el City ha logrado pasar como primer lugar de grupo. el Paris Saint-Germain en ese grupo que parecía muy complejo se ha terminado quedando con el segundo puesto. Hoy goleó con dos anotaciones de Messi, goleó al Brujas en el Parque de los Príncipes. La pregunta es la misma que hacíamos cuando comenzó esta Champions en la fase de grupos, Moisés. ¿Quién está más cerca de la orejona, el PSG o el Manchester City?
Hombre, entre estos dos, a mi modo de entender, el Manchester City. Básicamente porque Guardiola tiene consolidado el proyecto.
A pesar de Messi. A pesar de Messi. Sí.
A pesar de Messi, de Neymar y de Mbappé. O sea, lo tengo clarísimo. Es decir, ¿por qué? Pues porque al final Guardiola, a diferencia de Mauricio Pochettino, sí que tiene un bloque, sí que tiene un programa en el cual agarrarse. Sus futbolistas saben qué hacer en todo momento. Quitas una pieza, metes otra, cambias el sistema, la gente sabe cómo moverse. Y el Manchester y el Paris Saint-Germain no deja de ser una moneda al aire, no deja de ser como el club artificial que es la entidad parisina. Ese es un club hecho a base de talonario. Mira Wijnaldum.
Bueno, pero un buen talonario, ¿eh?
Sí, pero...
una buena chequera.
No, totalmente, pero mira el caso de Wijnaldum, que decidió irse, no aceptar la propuesta del Barça para ir a jugar a París, porque le daba el doble el Paris Saint-Germain de lo que recibía en el Barça, y hoy ya le ha dicho al conjunto parisino que se quiere ir. Cuando Wijnaldum venía, tenía que ser una de las piedras angulares del proyecto de Pochettino en el centro del campo. Sí. En ese sentido, entre Guardiola y Pochettino, Pep lo tiene muy, muy avanzado, porque hace mucho tiempo que tiene trabajado al equipo y al final el fútbol es un bloque. Las individualidades están ahí y te pueden salvar una final, sin ninguna duda. Pero lo lógico es que entre el bloque del Manchester City y las individualidades del Paris Saint-Germain, el equipo de Guardiola se imponga al de Pochettino.
Sí, de acuerdo contigo, Moisés. Yo hoy veo más entero al Manchester City, a pesar de que el PSG tiene a Messi, que hoy marcó dos goles, tiene a Mbappé, que también marcó un par, tiene a Di María, que hoy jugó, no está Neymar, pero Neymar estará listo seguramente, o se espera que Neymar esté listo para la siguiente ronda, para los octavos de final, que se juega hasta el próximo año. Yo creo que, además, el cruce que le va a tocar al Paris Saint-Germain, pues tendrá que ser ante un equipo que terminó como primer lugar de grupo. Vamos a tener un cruce espectacular ahí. O el PSG contra... ahí van a salir chispas de esa combinación.
Contra el Real Madrid, puede ser.
Puede ser. O puede ser contra Liverpool. O contra Liverpool.
También.
Imagínate, ¿no? Cualquier cosa puede pasar ahí. Lo que sí es que a mí me parece que con Messi en el campo y con Mbappé, y cada vez entendiéndose mejor, cada vez más complementados, creo que no podemos descartar para nada al equipo parisino. Y bueno, háblanos del Barça. ¿Qué va a pasar mañana, Moisés? El equipo va a Múnich, ya está durmiendo en Múnich, para jugar en la Allianz Arena. Tiene que ganar sí o sí para poder avanzar a la siguiente ronda.
Sí, tiene que ganar, cosa que yo veo imposible por una sencilla razón. Porque el Barça no le marca un gol.
No hay imposibles para el Barça.
Pero te lo voy a explicar, David. Si tú no chutas, no marcas. Y si no marcas, no ganas partidos. Es decir, tú tómate esta pequeña reflexión. El Barça es uno de los equipos que en los últimos años, de los últimos cinco años, el Barça ha sido en cuatro ocasiones el máximo goleador de las cinco grandes ligas de Europa. Ha sido cuatro años el Barça y uno el Real Madrid. Ok, bien. El Barça de Xavi Hernández, que ahora va a presionar más arriba, que quiere jugar más suelto, que abre el campo con los extremos, lo que tú quieras, en el Camp Nou, en Liga y en Champions, en tres partidos ha marcado un gol y de penalti injusto. Es decir, y tú tienes que ir mañana a Múnich, sí, con la baza de Dembélé, perfecto. Con la posibilidad de que Memphis Depay juegue centrado, no juegue en un costado, maravilloso. Pero el Bayern es el Bayern y el Barça esta temporada El Barça tiene que asumir la temporada, David, como un paso de transición. ¿Qué te voy a decir? Que en esta ocasión el equipo de fútbol, el primer equipo de fútbol, el equipo profesional, tiene que ayudar como sea a la entidad. Porque el dinero es lo que le importa al Barça de la Champions este año. Porque futbolísticamente es pan para hoy, meterse en octavos de finales, pan para hoy, hambre para mañana.
Sí, estoy de acuerdo. Ha dicho Nagelsmann, el entrenador del Bayern Múnich, que van a ir con todo, a pesar de que podría rotar futbolistas, porque ya el Bayern Múnich tiene asegurado el liderato de grupo, no se juega nada, pero dice que es el Barcelona que va con todo y mandó un saludo a Lisboa para decirle al Benfica que vaya también con todo para ver si se califica el Benfica como segundo lugar. Para el Bayern Múnich sería un lujo poder eliminar al Barcelona. Esté como esté el Barcelona.
Totalmente, claro, de acuerdo.
Lo puedes dejar fuera, lo dejas fuera, punto. Y además,
totalmente.
Si lo puedes matar, entre comillas, de una vez, ¿para qué dejas vivo un enemigo que más adelante puede ser peligroso?
Pues como hizo el Barça en el 2009 y en el 2015, que en el Camp Nou, en el partido de ida, el 2009 le metió 4-0 al Bayern, en el 2015 3-0, y luego el partido de vuelta fue de aquellas eliminatorias, la del 2015 fue en semifinales, fueron paseos, o sea, partidos tranquilos del Barça en el Allianz Arena. Ahora, para mañana, por mucha rotación que pueda hacer Nagelsmann, entre bajas y jugadores de refresco que quiera poner, yo sigo pensando que el Bayern de Múnich es favorito sobre el Barça.
Correcto. A ver, dice Lewandowski hablando del Bayern Múnich. Dice, quisiera que la declaración de Messi sea sincera y no puras palabras vacías. Estar tan cerca y a la vez tan lejos hace que quede ese sentimiento tan amargo. Pero yo le pregunto a Lewandowski, ¿qué culpa tiene Messi? Es decir, Messi ganó el trofeo y punto. ¿Messi debe apoyarlo más por un Balón de Oro?
Bueno, yo creo que, a ver, de entrada creo, David, que nos hemos quedado con una mala traducción de lo que dijo Lewandowski, creo, por lo que he leído, lo hemos interpretado, los latinos lo hemos, o nos han dado una traducción transgiversada, en el sentido de que el mensaje de Lewandowski era agradecido sobre Messi y que le gustaría que no quedaran en palabras vacías, como quiere decir, que a la FIFA le dé el Balón de Oro del 2021. Ahora, yo te lo digo muy en serio, conociendo a Messi, lo que dijo el otro día no es gratuito. Es decir, es un mensaje sincero. Es decir, Messi, que cuando habla es escuchado por todo el mundo y que sabe que su palabra es un altavoz en todos los sentidos, el hecho de retar a la FIFA a que le diese un Balón de Oro a Lewandowski no es por quedar bien con el futbolista polaco. Es para reclamar justicia.
A ver,
para reclamar justicia,
yo creo que sí.
El Balón de Oro.
A ver, Moisés, si alguien nos ha enseñado que es un tipo sencillo, que es un tipo que realmente mantiene la sinceridad tanto en su juego como en lo que hace fuera del campo de juego, ese es Lionel Messi, ¿no? Obviamente hay muchos dimes y diretes, hay muchas cosas que se inventan, que se dicen a su alrededor y que existen en la carrera de cualquier figura de su tamaño. Pero yo creo que Messi es totalmente inocente en ese sentido. Messi hace lo que puede. Mira, hubiera sido un buen gesto, pero hubiera tomado el trofeo, a lo mejor, y lo hubiera llevado y se lo hubiera dado en las manos a Lewandowski. Dice, no te también, lo entregaron también. Ellos, te lo entrego yo.
Correcto. No, eso es verdad que durante la celebración de la gala yo llegué a pensarlo. Digo, narices, pues agarra la pelota y llévasela.
Aparte, pero sobre oye, todo, pero lo que me sobran son balones de oro. Si le regalo uno a Lewandowski, exacto, no pasa nada.
No pasa absolutamente nada. Pero bueno, al final, ¿sabes qué? Los sponsors. De tener 7 a tener 6.
Claro. No. Y te fijaste que Adidas enseguida montó los trofeos frente a la Torre Eiffel al día siguiente, ¿no? Obviamente.
Correcto.
Los
correcto,
sponsors, correcto. Claro.
Por cierto.
Moisés Llorens. Sí.
Antes de irme. Vamos, mi Atlas, ¿eh? Vamos a domar a esos leones. Vamos, mi Atlas.
Bueno, pero esa no es la noticia hoy, Moisés. La noticia es que no sabemos qué está haciendo José Ramón en Coapa. José Ramón está en Coapa, véanlo. Caminando, José Ramón, ahí en
me permite
los campos de Coapa. Dios mío, va a haber que desinfectarlo ahora que regresa al estudio. Bueno, un abrazo, Moisés.
Liga que ha tenido un progreso impresionante, Liga Mexicana Femenil, de verdad que son un ejemplo a seguir para muchos países en Sudamérica. Así que qué honor, qué orgullo poder estar aquí ahora.
El éxito que ha tenido en parte la Liga Femenil es por la cantidad de goles que hay.
Está prohibido no dar tu 100% y no jugar con el corazón y el escudo en la mano. Hay que tenerlo muy claro.
5 años de la Liga Femenina en México. Y bueno, pasa rápido el tiempo. Así está el cuadro de semifinales para el torneo actual. Tigres contra América, que es un duelazo. América viene a dejar fuera a Chivas. Y Monterrey, que salvó la eliminatoria angustiosamente con Tijuana, enfrentando a las rojinegras del Atlas. 5 minutos. Bienvenidos, Pilar Pérez. Pilar, ¿cómo estás? Saludos.
¿Qué tal, David? Qué gusto saludarte. Igual a Mau.
Igualmente. Y Mauricio Pedrosa. ¿Cómo estás, Mauricio?
¿Cómo están?
Un abrazo, saludos.
Un gusto estar aquí en Nación ESPN. Ah, no, ¿verdad? El cronómetro, perdón, el cronómetro. Disculpen ustedes.
Bueno, tuviste un déjà vu por ahí. A ver, Mauricio, perdón, sí. Y Pilar. Pilar, la pregunta es directa para ti. Realmente, vamos a hablar primero de las semifinales. ¿Le ves algún punto débil a este equipo de Tigres femenil que además ya ligó su victoria 40? 40 sí. Victorias consecutivas. ¿Tiene algún punto
están
débil?
Tremenda, son las grandes favoritas, pero yo creo que al final, más allá de que en los datos duros podamos decir, no, la mejor ofensiva, 52 goles, solo recibieron 7 en temporada regular, solo 2 empates, el resto victorias, y que se vean tan fuertes, creo que al final las debilidades también salen por lo que te proponga el rival. Yo creo que ningún equipo es invencible y Tigres también tiene una vocación muy ofensiva, tiene jugadoras muy importantes, el caso de Stephanie Mayor, de la misma María, se me olvida Ovalle, que también juega por derecha, o sea, tiene jugadoras muy importantes a la ofensiva y el resto se suma a esa vocación y a veces también dejan espacios atrás y las agarran mal paradas, que también tienen mujeres a la defensiva muy, muy fuertes que saben hacer esas transiciones y evitar el peligro, sí, pero creo que dentro de las cosas que podría aprovechar América, que fue uno de los que empató justamente en temporada regular contra ellas en la jornada 11, es eso, así es como le hicieron el gol, aprovechando esos espacios por izquierda y bueno, tienen que hacerlo en esta semifinal.
Ahora, Pili, ¿no te da la sensación que una de las grandes diferencias entre los dos equipos es Tigres tiene una estructura ya de varias temporadas que
totalmente
funciona muy bien? Y hablo desde la parte directiva, cuerpo técnico, jugadoras. El América ha hecho muchos cambios recientemente, ha buscado también en el extranjero para su cuerpo técnico, para incluso ya algunas futbolistas. ¿Qué tan lejos está hoy este América de esta versión de Tigres?
Pues yo no lo veo tan lejos, yo creo que sí han trabajado muy bien para acercarse, evidentemente lo que dices de Tigres, bueno, se corrobora con los 4 títulos que tienen en estos 8 torneos de existencia de la Liga Femenil, pero yo los veo ahí muy cerca, por eso es que digo, con jugadoras también de nivel, hablas de jugadoras del extranjero como lo es Sara Lubert, que es la número 22, que es buenísima, espectacular, la misma Eva González, que tiene muchísimo carácter, Espinosa, son jugadoras de peso que están llevando ese proceso con este América. Entonces, yo no lo veo tan lejano, pero sí, cuando las comparamos en esta semifinal, que además es una instancia más importante que esa jornada 11, pues Tigres tiene ese plus de ser la favorita por todo esto, ¿no? Por la constancia, por el nivel, por la calidad y porque, bueno, ya han estado ahí en estas semifinales varias ocasiones, de 8-8.
Sí, yo creo que es una final realmente adelantada, es decir, es un gran partido. Entiendo perfectamente bien lo que dice Pilar sobre este Tigres, de lo que habla Mauricio también de la estructura, la infraestructura, la seriedad con la cual Tigres, el club Tigres ha tomado también el fútbol femenino, tal y como lo hace al nivel varonil, el programa de ellos es el mejor que hay en el fútbol mexicano, eso es claro, gran trabajo de Roberto Medina, el entrenador, aquel que conocimos como mediocampista de Rayados y de los Pumas de la universidad, pero en un partido así, y yo además en una liguilla, la camiseta del América suele pesar.
Sí, estoy de acuerdo. El América quiere en la femenil emular lo que es en la varonil y están en ese proceso, pero en el presente todavía les falta ese poquito.
Y en la otra semifinal ya presentaba David hace un momento el cuadro Atlas contra Rayadas de Monterrey. Aquí parece que las cosas están más parejas, más allá de que el equipo de Monterrey también ha tenido, no al nivel de Tigres, pero siempre es un equipo contendiente. ¿Quién te convenció más en su ronda de los cuartos de final?
A ver, es que en cuartos de final, cuando yo veía el duelo entre Atlas y Santos, lo veía mucho más parejo de lo que Monterrey podría presentar frente a Xolos, porque además Xolos no tenía la experiencia de estar en estas instancias y a mí me desilusionó Monterrey. No andan finas al ataque, por momentos se le veía incluso hasta lentas, mientras que Xolos pues tampoco tenía el poderío que tienen hoy equipos como los mismos Monterrey, como Tigres, como América. Por eso me voy a ir con Atlas, porque Atlas a su nivel, sin esas individualidades, porque su mismo entrenador habla siempre de conjunto y además están repitiendo semifinales en torneos consecutivos, lo cual le da todavía más valor a lo que han hecho. Creo que me sorprendió más, porque yo pensé que iba a ser mucho más parejo, lo fue en la ida 2-2 entre Atlas y Santos y luego la vuelta 2-1, pero pensé que Monterrey le iba a pasar mucho más fácil por encima a Xolos y termina pasando por posición en la tabla, porque no consiguieron terminar de marcar en esas oportunidades que crearon. Entonces me voy a quedar con Atlas, aunque ya viendo cara a cara Monterrey y Atlas, pues sí, las Rayadas tienen mucho más de ser favoritas para esta llave.
Correcto. Por cierto, y hablando ahora de que la Liga cumple 5 años, y tenemos nuestro tiempo extra para platicar de ese tema, Pilar, y esa semifinal, es increíble que haya programado el partido semifinal de ida en el Estadio Jalisco un viernes a las 11 de la mañana. ¿Por qué? ¿Un viernes hábil a las 11 de la mañana?
Es increíble.
Pues eso claro. No es darle seriedad al fútbol femenino, es decirles, jueguen a la hora que ustedes quieran, a la hora que no nos estorben, a esa hora juegan. Qué pena,
priorizando,
qué vergüenza.
¿No? Priorizando, porque recordemos que también Atlas varonil, en qué está, en dónde está y cuándo se van a jugar estos partidos. Pero la realidad es que ha crecido muchísimo esta liga, la seriedad de los dueños cada vez es mayor y también de las marcas, hoy lo vemos con nuevos patrocinadores, una de cerveza, por ejemplo, y lo que sucedió con BBVA, con el banco. Lo vemos también con lo que acaban de anunciar en la asamblea de dueños, que a partir del 2022 arranca el torneo sub-17, que era algo que se pedía, porque está muy bien tener una liga competitiva ahora a nivel mayor, ¿no? Pero ¿qué pasa con estas fuerzas básicas y esa creación de jovencitas? Decía Mikel Arriola que más de 300 jóvenes por debajo de los 17 años ya están inscritas. Creo que ahí va poco a poco, pero ahora que lo mencionas, David, ese es un punto en el que se tiene que terminar haciendo la diferencia, ¿no? Pues al final poner en la balanza y darle la importancia igual a ambos equipos, sea la varonil o la femenil, porque además hemos visto cómo la afición apoya a la femenil también.
Sí. Y yo quisiera nada más agregar el otro punto, que así como la Liga MX ha buscado mucho a Major League Soccer para hacer alianzas, sí, sobre todo comerciales,
hay la que pandemia los detuvo también,
claro, porque ahora la Liga Femenil de los Estados Unidos, con cada vez una estructura más sólida, más recursos, puede ser una alianza muy necesaria entre los dos.
A diferencia de los varones, tiene la ventaja de que Estados Unidos y Canadá son potencias a nivel,
claro,
femenino.
Claro, ahí se juega el mejor fútbol del mundo, sí, claro.
Ahí sí, algo por mejorar.
Claro.
Se me olvidó decirlo, el VAR, ¿no? Que no hay para cuándo haya VAR en la Liga Femenil. Y lo siguen posponiendo por un tema de presupuestos, porque es muy cara la tecnología, pero pues los estadios del fútbol mexicano lo tienen.
No, de acuerdo contigo, Pilar. Además, creo que una de las grandes cosas positivas que ha tenido el fútbol mexicano ha sido que ha lanzado esta liga y lo ha hecho de forma seria. Sí. Porque hay que decirlo, ya juegan en los estadios principales, cada día hay más contrataciones, hay buenos entrenadores. Yo creo que tarde que temprano el fútbol femenil va a ser mejor que el varonil en México. ¿Y sabes a dónde voy? A las pruebas de los deportes olímpicos.
Claro.
Las mujeres son las grandes figuras del deporte mexicano. Pilar, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Pili.
En esta acción, el delantero de Pumas intenta un remate de chilena, pero no juega el balón y golpea en el rostro a su adversario, cometiendo juego brusco grave, poniendo en peligro la integridad física de su oponente. El árbitro sanciona la falta y muestra tarjeta roja. El VAR, mediante la revisión silenciosa, confirma su decisión. Es importante recordar que la intención no se contempla más en la regla de juego. Es una decisión arbitral correcta. En esta acción, el jugador número 31 de Pumas salta a disputar el balón y contacta con el jugador número 26 de Atlas. Derivado de esta acción, dicho defensor choca con el delantero número 9 de Pumas y este a su vez choca y recibe un golpe en el rostro por parte del defensor número 5 de Atlas. El brazo del jugador de Atlas se encuentra en una posición natural para la disputa del balón en esta acción en concreto, sin que realice ningún movimiento mecánico adicional. El árbitro dejó seguir la jugada. El VAR sugirió la revisión en cancha y el árbitro, tras ver detenidamente las tomas, ratificó su decisión por considerar el choque una acción normal de juego. Es una decisión arbitral correcta.
Bueno, parece la voz de Dios, la de Bricio, ¿no? Entre comillas, ¿no? Habla, una decisión correcta o algún premio de esos de...
Bueno, trabajó en televisión, ya le sabe al arte de hacer televisión también.
Bueno, es increíble. Y mientras vemos lo que reportó, lo que puso Juan Ignacio Dineno, el jugador de Pumas, en las redes sociales, donde realmente está triste por la situación, por su expulsión. Pero a ver, Mauricio, ¿realmente el análisis del presidente de la Comisión de Arbitraje México tiene credibilidad?
No nada más lo digo por estos videos, que para empezar me parece fatal que se refiera a Bricio a los números de los jugadores. O sea, ni siquiera se puede tomar el gesto de llamarlos por su nombre, ¿no? Como si fueran nada más unos objetos ahí a los que identificas con un número de serie. Me parece bastante corriente. Dicho lo cual, la explicación me parece una buena idea. La copia, obviamente, de la NFL, que lleva muchos años, todos los lunes, pasa videos explicando las decisiones difíciles de los oficiales. Pero ahí va la gran diferencia, David. En la NFL, cuando los oficiales van a revisar los videos, ellos le explican a la gente en ese momento qué vieron. Acá esta es la interpretación de Bricio. Y para Bricio podrá estar bien o mal. Nunca sabremos exactamente qué pasó por la mente de Pérez Durán cuando sancionó el penal, que es la jugada realmente polémica. La de la expulsión de Dineno, yo no tengo ningún problema, porque sí es imprudente y sí pone en peligro la integridad física de otro jugador.
Me parece imprudente. Sí,
pero ha pasado tantas explicaciones que suenan a excusas. Es como el padre queriendo justificar el comportamiento irresponsable del hijo. Siempre lo va a defender, porque acá también va de por medio la chamba de Bricio. Si sus árbitros están mal, quiere decir que están mal adoctrinados por quien, en teoría, David, es el jefe de los oficiales.
No, yo estoy de acuerdo. Y es evidente que algo... El arbitraje mexicano está en una crisis. Hace un buen tiempo que está en crisis. El arbitraje mundial está en crisis. Pero el arbitraje mexicano, esa crisis ha sido realmente aguda. Ha sido intensa. Faltan árbitros con personalidad. Y lamentablemente hemos tenido un torneo nuevamente plagado de dudas. Y ahora en la liguilla donde el Atlas, pues... los hechos son contundentes. Ha avanzado... Yo creo que ha avanzado por su fútbol, pero también ha avanzado porque en dos jugadas determinantes los árbitros marcaron de forma polémica a su favor.
Y el problema es que nos abren la puerta para sospechar. Ese es un gran problema, que eso nos abre la puerta a nosotros para sospechar. Hubo incidentes tanto en el Volcán, hubo incidentes en el Estadio León, hubo incidentes en el Estadio Jalisco. Y la comisión disciplinaria, David... aviso de veto y multa para los estadios cuando pensábamos que estaba abierta la posibilidad. Estas escenas son vergonzosas, penosas. Pensábamos que había los elementos suficientes para un veto. No se iba a permitir la Liga MX vetar al Estadio León y al Estadio Jalisco antes de la final. No lo iban a hacer. No. ¿Fue la decisión correcta para ti?
Créeme que aunque tenía que haber pasado algo muy, muy grave para que lo hicieran. No es la decisión correcta. Para mí, cada estadio donde la gente tirara algún proyectil al campo de juego tendría que ser vetado automáticamente. Punto. Se acabó. Tolerancia cero en ese sentido. Queremos tolerancia cero en algunas cosas y en otras no. No hay nada que aviso
de veto. Hay un problema, señor Faitelson, que va contra el reglamento. Porque el reglamento, desafortunadamente, le abre la puerta a la comisión disciplinaria, como es el primer incidente en su evaluación, para hacerlo nada más aviso de veto. Es un problema. Hay que cambiar la legislación, entonces. Porque es muy sencillo entonces tirar agua, piedras, lo que sea, un jugador.
A ver, Mauricio,
bueno,
es que...
fue la primera vez, nada más aviso de veto, pero está bien
tomado, Mauricio...
desafortunadamente.
No, estoy de acuerdo contigo, pero volvemos a lo mismo. Está tipificado ante la ley, dejemos la ley del fútbol, las reglas del fútbol, ante la ley de los espectáculos públicos, que tú no puedas gritar ese grito discriminatorio, homofóbico, en las tribunas, no es ningún delito.
No, ni delito, ni sanción administrativa, ni nada. Falta, no es nada.
O sea, tú llevas a una persona que grita eso con el Ministerio Público en México, y el Ministerio Público dice, no hay delito que perseguir. No puedo hacer nada.
Y por cosas mucho más, bueno, ¿para qué nos metemos en otros haberes innecesarios en este caso? Pero sí, es muy significativo.
¿Qué te parece el nuevo socio Águila? Oye,
regresará cambiado José Ramón, regresará convertido al solarismo José Ramón.
Yo siempre consideré al América un equipo práctico, muy práctico, que sabía ganar los partidos, que generaba muchos puntos y que mantuvo el liderato las veces que quiso. Y pero, que pero pintaba usted, para campeón.
Pero usted me puede decir cuál fue el mejor equipo del año basado en datos concretos. A eso me refiero, ¿no? ¿Con qué percepción
me
le
ponemos? Me cuesta decirlo, pero, claro. Pero sí fue el América, por supuesto.
Bueno, y entonces imaginen el dolor nuestro de no poder traducir eso a... De la gente también, ¿no? Porque evidentemente las expectativas las generamos gracias a nuestro trabajo.
Por supuesto.
Pero las expectativas evidentemente generan después también, si uno no logra el objetivo final, digamos, que es alzar el trofeo, que uno esté contento, al contrario.
¿Cuánto tiempo tienes más de contrato?
No sé, en días no lo sé, pero aproximadamente un año y medio.
O sea, tienes todavía muchas oportunidades por delante.
Bueno, en el fútbol nunca se sabe. La posición del entrenador, usted sabe, porque tiene mucha experiencia, que el entrenador es siempre el primer fusible de todo, ¿no? No solamente en los momentos malos,
fusible
en los momentos buenos.
Fusilable.
También, las dos cosas. Y eso funciona así, es parte de nuestra vida, ¿no? Y es parte de la vida del entrenador.
Dime una cosa, Santiago. Si de repente Chivas, Tigres, Monterrey, se te acercan, Cruz Azul, te tiran un cheque en blanco, que no puedes decir, no puedo decirle que no.
No, pero esto el deporte es más que eso, ¿no? Eso está claro, ¿no? El deporte es mucho más que eso. No, estamos metidos en lo que hacemos, ¿no?
Bueno, a ver, platícanos algo de Córdoba.
Bueno, muy interesante. Nos quedamos ahí sobre qué opina Solari de Córdoba, que está aparentemente a punto de salir, que no sale, que sí sale. Bueno, esta noche, este documento, que es maravilloso periodísticamente hablando, José Ramón Fernández sentado con Santiago Solari, lo tendremos en Fútbol Picante, Mauricio. Va a ser muy interesante la entrevista.
No, muy, muy interesante. Y yo sé que ya José Ramón tenía tiempo tratando de hablar con Solari. Ahora que ha terminado la temporada, hay muchas cosas que cuestionar. ¿Quién mejor que José Ramón, no? ¿Se irá a contagiar de cierto americanismo José Ramón mientras esté en las vitrinas, en Coapa? Huele a América ahí, David.
Sí, claro, es el América. Malo que el olor fuera de Chivas, Mauricio, ¿eh?
Pero ¿sabes a lo que me refiero? O sea, es agua y aceite. Está ahí el antiamericanismo y el jefe del americanismo frente a frente. Lo de Córdoba, dicen que está todavía 50-50, ¿eh? Que no está tan cerca como ya algunos creían que ya estaba.
No, y Solari con muchas cosas que explicar, porque el americanismo sigue pensando que a pesar de la gran temporada, el gran año que tuvo, fue un fracaso no levantar ni un solo trofeo. Esta noche, en exclusiva, José Ramón Fernández platica con Santiago Solari. Lo esperamos 9. 9 del Este. No, al revés.
Medianoche del Este.
Pacífico.
9 del Este.
Correcto. Medianoche del Pacífico. Aquí en ESPN Deportes.
11 del Centro.
Bueno, el Ajax tuvo un paso imponente, ganó todos sus puntos en el grupo C de esta Liga de Campeones de Europa y ha calificado con una diferencia de goles también maravillosa, 20 a favor, 5 en contra. En el campo está Edson Álvarez como titular indiscutible. ¿Es contendiente serio a ganar la Champions, Mauricio?
No pertenece a la categoría donde solamente están...
No. No lo dudaste, ¿eh? No lo dudaste.
No, es más, hasta iba a interrumpir. Estabas haciendo la pregunta y ya me quería meter antes de que terminaras la pregunta para darte la respuesta. El problema es que las clases sociales en el fútbol a este nivel europeo cada día se notan más. Cada día se ve más fuerte el Bayern, el City, que a pesar de que perdió hoy, equipo alternativo, el Liverpool fue a perder la fiesta al Milan. Esos equipos, David, pertenecen a otro nivel. El Ajax puede después pelear para meterse, yo lo veo al nivel hoy del Real Madrid, por ejemplo. El Ajax está al mismo nivel que el Real Madrid.
Pero sí lo veo, a ver, no lo veo como contendiente, estoy de acuerdo contigo en ganar la Champions, pero veo como un equipo que en algún momento puede arruinarle y puede provocarle un dolor de cabeza a cualquiera.
Puede ser.
Es un equipo difícil.
Tecatito no jugó nunca, David, y cuando se le acababa la eliminatoria al Porto, ahí sí lo metió Sergio Conceição. 8 minutos, a ver si le resolvía algo. Fue eliminado el Porto, fue el Atlético de Madrid a ganar al Estadio do Dragão.
Bueno, un gran fracaso del Porto, ¿no?
Por lo menos fue Europa League, a diferencia del Milan, que en ese grupo se quedó con las manos vacías. Pero sí es un fracaso, de acuerdo.
Sí, sí, por lo menos tenía que haber peleado. Además, el Atlético de Madrid llegaba a esta última jornada, llegaba devastado el Cholo Simeone, dependiendo también de que Liverpool ganara en el campo del Milan, que fue todo un fracaso. Pero yo creo que es uno de los momentos más amargos y creo que, espero que las horas del Tecatito Corona estén contadas en el Porto, ¿eh? Ya es tiempo de que se vaya a otro club europeo.
Era en el verano pasado y no se fue. La entrevista con Solari esta noche, David, en Fútbol Picante. ¡Corro ahora o nunca!
Ahora o nunca, a correr aquí, a surfear también. Un abrazo, Mauricio.
Gracias, David.